Sala Máster de Radio Universidad de Chile les da la más cordial bienvenida a este ciclo conversatorio titulado Derechos Humanos y Revuelta Popular, donde conversaremos sobre graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la Revuelta Popular de 2019, sus causas y consecuencias. Nos acompañan en esta ocasión la senadora Fabiola Campillay, el coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nach, y Rodrigo Carmi, académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Modera este conversatorio el periodista y director de Radio Universidad de Chile, Patricio López.
¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todas y todos quienes están en nuestra sala máster, que es parte de la radio, que a su vez es parte de la Universidad de Chile, que es la anfitriona, en conjunto con la senadora por la región metropolitana Fabiola Campillay, de un ciclo de charlas que tienen por propósito reflexionar, poner en perspectiva, pero también dar actualidad a todas aquellas energías que dieron lugar a ese proceso que tuvo un hito muy importante el 18 de octubre del año 2019 y por supuesto en las semanas y meses posteriores. Algunos le llaman estallido social, otros le llaman revuelta popular, pero si hay algo de lo que no cabe duda es que aquellos hechos nos dieron indicio de algo que es mucho más profundo y que todavía permanece en nuestra sociedad. Y si hay una segunda cuestión, de la que no cabe duda tampoco, es que el análisis sobre aquellos hechos es mucho más complejo que el intento que se ha hecho por reducirlo a un mero acto delictual, ¿no? O a una mera suma de actos delictuales. Es más que previsible que en el espíritu de la Universidad de Chile la idea es darle una perspectiva mucho más profunda a estos hitos. Y bueno, quiero partir por saludar a nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar, vamos a hacer en sentido inverso para efectos de favorecer la conversación al profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad, Rodrigo Carmi. Rodrigo, buenos días, muchas gracias por estar acá.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Saludar al coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, que es de nuestra universidad, en realidad la forjadora, una de las forjadoras de esta iniciativa, el profesor Claudio Nach. Claudio, te saludo, te damos la bienvenida como siempre y quizás pedirte unas breves palabras de introducción para explicar el sentido de lo que estamos haciendo.
Muchas gracias, Patricio, y sí, me siento absolutamente en casa aquí en la radio, que una vez más nos acoge para una iniciativa que es muy importante para la cátedra. Y quiero reconocer aquí el origen, la idea original de este ciclo, de estas conversaciones, fue de la senadora Campillay, a quien le agradezco la confianza con la universidad, y nos propuso una idea base, que era reflexionar en profundidad sobre lo que significó el movimiento popular del 2019 para este país, y tomamos esa idea y la transformamos en conjunto con el equipo de la senadora en un ciclo. Nos pareció que esto no podía darse solo en una actividad, sino que hemos programado un ciclo que parte hoy en este conversatorio aquí en Sala Máster. En noviembre vamos a tener un taller en el territorio, en San Bernardo vamos a estar trabajando también estos temas. En diciembre vamos a convocar a los estudiantes ahí de la Facultad de Derecho para evaluar lo que fue la experiencia de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, lo que significó la protección y defensa de derechos humanos en un momento de crisis, y en enero poder cerrar en Casa Central con un seminario que nos permita no solo cerrar este primer ciclo, sino que ojalá abrir también una conversación durante el 2024 sobre estos temas. Así que muy contentos de estar hoy día acá abriendo este espacio de reflexión, Patricio.
Muchas gracias, Claudio. Y bueno, y saludar, como decía Claudio, a la gestora de esta iniciativa, a la senadora Fabiola Campillay. Senadora, bueno, muchas gracias por la propuesta de desarrollar esta ciclo de actividades con la universidad a través de su cátedra de Derechos Humanos y queríamos darle la palabra también para que usted explicara desde su perspectiva cuál es el sentido que hemos de darle a esta iniciativa.
Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Le doy las gracias a la universidad por haber creído en nosotros y en este ciclo de reflexión y de distintos conversatorios. Y la verdad, esto para nosotros es bien importante, poder analizar y poder tener estas conversaciones de sobre el estallido, sobre la revuelta social. Y de verdad poder con esto también aportar a que en un año, o sea, en un año más vamos a cumplir 5 años de la revuelta, 5 años a los cuales queremos poder llegar con más justicia, pero con sobre todo con verdad y con esas garantías de no repetición, las cuales tanto anhelamos las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos en Chile. Muchas gracias.
Gracias, senadora. Y me quiero quedar con usted. Quiero darle la palabra de nuevo para iniciar ya la conversación en este mediodía de día jueves. A propósito de lo que planteábamos introductoriamente, o sea, están los hechos en toda su complejidad y magnitud, pero es evidente que hemos asistido a un propósito muy intenso por hacer una lectura, ¿no?, de aquellos hechos que de alguna manera lo clausuren políticamente. Sacarlo del ámbito de la política, sacarlo del ámbito de las reivindicaciones. Y esto también, para muchas miradas, ha tenido atisbos importantes de negacionismo. ¿A usted le ha tocado vivenciar este intento, ¿no?, este intento de lectura, o podríamos decir de verdad oficial, sobre la revuelta popular, ni más ni menos que del Parlamento, que es el lugar por excelencia de debate político? Y quería partir por preguntarle por eso, ¿no?, cómo ha vivido desde ese lugar, desde el escaño en el Senado de la República, este intento por imponer una verdad con las características que yo describo sobre la revuelta popular, sus causas y, por supuesto, sus consecuencias.
Sí, bueno, hay muchas veces las cuales miro esta verdad con mucha tristeza, pensar que hoy se ha instalado este manto de impunidad, que hoy se ha instalado esa palabra octubrismo, que no nos hacemos parte, que se ha instalado que fueron delincuentes los que salieron a la calle y no, de verdad no se reflexiona pensar por qué esto ocurrió, o sea, por qué hubo un estallido social, por qué hubo una revuelta, qué es lo que la gente pensaba, qué es lo que la gente quería, de qué está, qué es lo que pasó por la mente de las personas cuando decidimos salir a la calle, cuando decidimos por este estallido, lo cual nos trajo esperanza, nos trajo ilusión de un cambio real. Las personas, de verdad, que ya el cansancio por décadas de una educación la cual en nuestros jóvenes se tienen que endeudar durante años para poder ser profesionales. En la infraestructura de los colegios, que no son aptas para que los niños estudien. El que nuestros hijos tengan que estar en un colegio el cual ni siquiera puedan ocupar su comedor porque se llueve. En un colegio el cual puede, parece un colegio rural, porque sus calles que llevan al colegio se inundan. Una salud la cual muchas veces con los diagnósticos llegamos tarde. Mucha gente que hoy muere de cáncer por un diagnóstico tardío. Muchas veces cuando tenemos que hacer las grandes filas en los consultorios para poder conseguir una hora y que además hoy ni siquiera podemos conseguir los medicamentos que tanto necesitamos. ¿Y para qué contarles las pensiones de nuestros adultos mayores que son pensiones de miseria, las cuales nuestra gente las ve cada día y es una rabia tremenda que se acumuló durante décadas, de que los recursos no se distribuyeran equitativamente, de que nuestra gente ganase el mínimo y cuando nos suben el mínimo, nos suben los precios de todo y al final terminamos donde mismo estábamos, teniendo menos tiempo para nuestra familia. Quizá no podemos criar a nuestros hijos porque tenemos que hacer horas extras para poder tener más dinero, para poder criarlos bien, para poder darle una educación, una salud digna. Y el tema de la vivienda, que día a día vemos a la gente viviendo hacinada. Y eso no ha cambiado. Después del estallido no ha cambiado nada. Nuestra gente tiene que... Hay, dentro de las casas hay 2 o 3 familias que viven juntas. Y no tenemos opción a la vivienda porque hay unos requisitos tremendos para poder postular a un subsidio. Y los comités de vivienda se demoran más de 5 o 10 años en que puedan obtener su casa. Entonces son una serie de cosas las cuales nuestra gente se cansó. Se cansó porque nuestros jóvenes y la gente que salió a las calles no estaba en la casa aburrido. Jamás quiso que los mutilaran. Jamás quiso que los torturaran. Jamás quisieron la represión del Estado. Porque si hablamos de derechos sociales, el Estado social no llega en donde estamos nosotros. No está. No está. Pero cuando hay un estallido, porque cuando hay manifestaciones, allí sí está. Está el Estado represor, el que disparó y que dispara sin ni siquiera pensar en la gente, pensar en desde donde ellos mismos vienen, desde por qué están allí. Porque si nosotros antes pensábamos que ellos estaban para defendernos, estaban para ayudarnos, hoy el pensamiento es diferente. Cuando nos damos cuenta de todas las violaciones a los derechos humanos, de que el Estado está cuando hay movilizaciones y está en su totalidad, porque hasta militares salieron a las calles, porque hasta militares salieron con sus armas de guerra, con sus vehículos de guerra, porque tanques veíamos en las calles. Y esto parecía, más que una revuelta o más que un estallido, parecía como un golpe de parte de ellos, porque estaban todos en las calles y la gente que vivió el golpe de Estado, se abrió esa nueva herida en ellos, en ver a estos militares y a carabineros disparando a nuestra gente, abrió esa herida, la cual quizá no estaba totalmente cerrada. Y lamentablemente vivieron de nuevo lo que ya habían vivido. Vivieron y vieron la gente que fue asesinada, los más de 400 trauma ocular, porque aquí se disparó al rostro, ni siquiera se disparó al cuerpo, porque a pesar de eso igual hubieron disparos al cuerpo, pero totalmente al rostro, a la cara, tanto los perdigones como las lacrimógenas. Hubieron graves torturas y hubieron graves golpizas. Entonces, la verdad es que hoy no ha cambiado nada. Y cuando nuestra gente salió a la calle, hubo un gobierno de turno, el cual nos mandó a comprar flores, el cual nos mandó a levantarnos temprano, el cual también se escuchó que se iba a hacer vida social a los consultorios, el cual también se escuchó que éramos una especie de alienígenas que le íbamos a quitar sus privilegios. Y para ponerle la guinda a la torta, ese gobierno nos dice y nos declara la guerra, porque somos un enemigo poderoso. ¿Cuál era el enemigo poderoso? Si ni siquiera teníamos armas, teníamos cantos cuando salimos a la calle, teníamos bailes, habían batucadas, la gente salió con las manos limpias, sin nada, pero ellos no. Ellos salieron con armas, ellos dispararon, nos faltaron el respeto. Y la verdad es que hoy, a pesar de ese estallido, nada ha cambiado. Seguimos todo igual. Todo lo que ya les nombré no ha cambiado para nada. Y al contrario, hoy seguimos luchando, pero con mucha quizá pena al ver que nuestras víctimas no han tenido justicia. Al ver que nuestra gente no ha tenido justicia. Al ver que nuestros compañeros se han suicidado porque no ha llegado el Estado, porque no ha llegado la ayuda suficiente, porque hoy se instala ese manto de impunidad con, por ejemplo, una ley Naín Retamal, la cual viene a darle impunidad a las policías. Y de verdad es un tremendo desafío hoy el pensar en luchar por la justicia. Pero sin duda lo vamos a hacer, sin duda vamos a seguir en eso, porque hoy tenemos más de 10.000 denuncias por violación a los derechos humanos y solo el 0,2 ha tenido justicia. O sea, nadie, casi nadie. Así es que la lucha sigue, nuestra gente está en pie, pero sin duda, y es lamentable hoy, y disculpando el conversatorio, pero no puedo quedar atrás, hoy lamentamos el fallecimiento de la compañera Nadia, quien se suicidó y es una de las víctimas del estallido, durante el estallido de la represión. Gracias.
Gracias, senadora. Usted plantea varios temas que vamos a continuar conversando durante los minutos que vienen. Rodrigo, la revuelta popular o el estallido con su mensaje de deseo de transformaciones profundas tuvo luego un correlato institucional con el que se podrá tener distintas opiniones, pero que ocurrió, ¿no? Que es un proceso constituyente que se tradujo finalmente en el resultado del 4 de septiembre del año pasado. En las varias conversaciones que hemos tenido en la radio, pero también en escritos de divulgación y académicos, tú te has referido a las inercias que ocurrieron durante y después de esa fecha como una restauración oligárquica. Y quería pedirte que te refirieras a ese concepto aplicado a lo que estamos conversando para que podamos entender esto también desde una perspectiva más estructural.
Sí, hola, bueno, primero muchas gracias por la invitación y gracias a Claudio y a la senadora Campillay por dejarme acompañarlos aquí en esta mesa, ¿no? Claro, lo que yo diría es que la primera cuestión es que una manera de leer, por así decirlo, la revuelta es pensarla como un acontecimiento de imaginación, ¿ya? Es un acontecimiento de imaginación, una irrupción erótica de los pueblos de Chile, ¿ya? que le trae muchos problemas a la estructura político y estatal heredada de la dictadura y profundizada durante la transición. Y fundamentalmente le trae muchos problemas porque el código a partir del cual se estructura, por decirlo de alguna manera, las distintas formas de república que ha acontecido en los últimos 200 años, ¿ya? Es decir, los años de la república, es una manera de entender la política de manera portaliana, o lo que es lo mismo, autoritaria. Y la manera de entender la política desde el punto de vista del código político chileno es una manera oligárquica de entender la política. Si uno ve la definición que da simplemente Platón en la República, en el libro séptimo de la República, la oligarquía es el gobierno de los ricos, ¿no? ¿Qué mejor definición para un país como este? Y esa oligarquía me parece que se ha estructurado en tres pactos oligárquicos: el pacto oligárquico de 1833, el de 1925 y el de 1980. La cuestión decisiva de el código portaliano de la política es que es una política hecha exclusivamente para y por la élite, ¿no? Y es una política que no soporta la mirada y la palabra plebeya, por decirlo de alguna manera. Y lo que ocurrió justamente en la Revuelta Popular de Octubre es que irrumpió la lucha de clase, o lo que es lo mismo, digamos, se visibilizó la lucha de clase, irrumpió la mirada plebeya. ¿Y por qué es tan importante lo que decía la senadora? Precisamente al irrumpir la mirada plebeya, el proceso de restauración oligárquica, es decir, el proceso de restauración a partir del cual cierta oligarquía quiere recuperar, por así decirlo, digamos, el control del proceso, ¿no? Lo primero que tiene que hacer la oligarquía es destruir la mirada plebeya. Quizá ahí hay una clave de lectura para pensar por qué tenemos a los mutilados que tenemos. Por qué la policía enseguiese a la gente que protesta, ¿no? Porque aquí se da una paradoja que es muy interesante, ¿ya? La paradoja es que todo el aparato oligárquico tiene un conjunto de técnicas de visibilización y de control ocular. Drones, tiene, qué sé yo, policía, dispositivos de control, cámaras de seguridad, etc. Y sin embargo, no lo vieron venir. No lo vieron, ¿no? Entonces, hay algo, la revuelta se sustrae al régimen de visibilidad oligárquico. Y lo que se sustrae a ese régimen es justamente la mirada plebeya, ¿no? La mirada plebeya se sustrae a ese régimen, ¿no? No cabe en ese régimen. Y entonces, lo primero que la restauración conservadora tiene que hacer es, digamos, impedir la emergencia de la mirada plebeya. Y en ese sentido, la paradoja que se da es que los que tienen mayor poder de visibilizar, de visión, ¿no?, son los que no logran ver lo que está aconteciendo. Y los que, de alguna manera, no pueden ver, ¿cierto?, porque han sido mutilados, etc., son, sin embargo, los que saben y los que pueden ver todo, ¿no? Entonces, esta es la cuestión, me parece, brutal del proceso que hemos vivido, ¿no? Los que tienen el conjunto de tecnologías de la visión para aumentar la visión gigantescamente, no lo vieron venir y solo pudieron referirse al proceso como anomia social, violencia y simple delincuencia, ¿no? El proceso de restauración conservadora consiste, ante todo, en la instalación de una hermenéutica que permita despolitizar el proceso de la revuelta popular para reducirlo a su aspecto puramente delincuencial, ¿no? Eso, entre otras cosas, por supuesto.
Claudio, venimos saliendo de la conmemoración de los 50 años del golpe. Conversamos harto sobre eso. Seguramente tú ocupaste muchas horas de tu actividad en ayudarnos a reflexionar sobre lo que aquella fecha significaba desde la mirada de los derechos humanos. Y hubo una preocupación muy grande que se tradujo en una reacción ciudadana muy interesante en contra de lo que, para no explayarme mucho, vamos a resumir en una sola palabra: el negacionismo, ¿no? El negacionismo en torno a los hechos del 11 de septiembre de 1973 y posteriores. Pero bueno, habiendo transcurrido algunas semanas desde la fecha y estando ahora más cerca de la fecha del 18 de octubre, yo quería preguntar respecto a ese negacionismo que incluso podría ser cualitativamente mayor, que se ha producido frente a hechos que ocurrieron hace menos tiempo que aquellos otros. Y para no descansar esto en meras afirmaciones, quiero hacer simplemente dos señalamientos que pueden descansar en hechos concretos más que en opiniones, y luego te cedo la palabra, ¿no? Lo primero es una corriente de carácter mediático, político, que restituye el prestigio de Carabineros, pero no solo eso, que lo restituye sobre la base de la imposibilidad de disentir, ¿no? Y cuando hablo de la imposibilidad de disentir, pienso, por ejemplo, en periodista despedida por decir Paco en la televisión, pienso en la incapacidad que tuvieron ciertos sectores políticos de oponerse al irrefrenable avance de la ley Naín Retamal, y todo esto mientras la reforma Carabineros quedó en el baúl de los recuerdos, ¿no? Y el segundo punto que me gustaría mencionar es la rehabilitación política del expresidente Piñera, incluso por parte de quienes le habían señalado como una persona que era eventualmente digna de persecución penal, ¿no? Y menciono estas dos nomás, pero indudablemente hay también una tercera, que es la conversión en una persona inamovible de su cargo del general Yáñez mientras avanzan los procesos judiciales en su contra. Bueno, ¿qué podríamos decir sobre este negacionismo ya no respecto al año 73, sino respecto al año 2019?
A ver, Patricio, ahí hay varias cosas bien, bien interesantes, y retomando lo que planteaba la senadora. Aquí hay... Yo creo que hay que trazar un vínculo que no podemos dejarlo fuera de la ecuación entre lo que fue la violencia del Estado, la violencia represiva, que es la que estuvimos recordando en el marco de los 50 años, con la violencia represiva de octubre de 2019, marzo del 2020. Yo creo que aquí hay que trazar un vínculo, hay que hacerlo explícito ese vínculo. En este país se impuso un modelo que es el modelo que ha descrito la senadora, basado en la destrucción de un Estado potente de organización social, de derechos, para imponer un modelo de sociedad neoliberal en lo económico, autoritaria en lo político, conservadora en el tema cultural. Y para imponer ese modelo se requería, por una parte, desarticular los movimientos sociales y, por otro, aterrorizar para evitar la cualquier tipo de oposición. Y ese es el modelo que impone la dictadura y que luego es administrado por la postdictadura desde el 90 en adelante. Y ese modelo usó las violaciones de derechos humanos para lograr precisamente instalar este modelo de sociedad. Y lo que ocurre en octubre del 2019, y la senadora lo ha señalado muy claramente, es la crisis de ese modelo, ese Estado que no llega, ese Estado social que no se hace cargo de las demandas en educación, salud, pensiones, vivienda, no fue incapaz de dar respuesta a ese modelo. Y eso generó una movilización social mayoritaria, digamos masiva, que cuestionó las bases del modelo y cuestionó a aquel sector político que, pudiendo haber hecho transformaciones, no lo hizo. El no son 30 pesos, son 30 años. Era una crítica a la Concertación. Ustedes tuvieron la oportunidad y no hicieron las transformaciones. Y eso significó el mayor cuestionamiento al modelo heredado por la dictadura en 30 años. Y la respuesta también la da la senadora cuando nos dice ese Estado social no estaba, pero sí estaba el Estado para reprimir. Y entonces ahora, lo que pasa en el 2020, es que nuevamente se recurre a las violaciones de derechos humanos, ya no para instalar el modelo, sino que para defenderlo. Del mayor momento de tensión para ese modelo, y aquí rescato algo de los escritos de Carmi en este sentido, de este cruce del río, cruza este pueblo que se revela, cruza límites que históricamente le han estado prohibidos. Y eso se reprime. Y lo que significó la violencia represiva es, en definitiva, nuevamente intentar paralizar. Antes se intentó paralizar también a través de la tortura, de las ejecuciones, de las desapariciones. Ahora se volvió a paralizar al movimiento social a través de ejecuciones, a través de la tortura, de la violencia sexual. Y en este caso no hubo desapariciones forzadas, pero sí hubo mutilaciones, mutilación ocular. ¿Por qué? Porque eso generaba... rápidamente la desmovilización. ¿Por qué? Porque eso era instalar el terror. Ahora, eso, lo que tú preguntas, yo lo conectaría precisamente con estos temas que tú planteas. La memoria implica no solo recordar lo que sucedió, sino que darle un relato y un sentido. Eso, con la perspectiva histórica, es más simple, llamémoslo así, hacerlo respecto de hechos que sucedieron hace 50, 40 años atrás. Pero algo que los que son hoy día actores políticos lo vivieron en carne propia, les es mucho más difícil recordar de qué lado estuvieron. Y aquí quienes están en el poder estuvieron del lado de la represión. Y esto hay que decirlo muy claro. Aquí el Estado fue el Estado quien reprimió. Aquí se alineó todo el aparato estatal, es decir, el poder ejecutivo, pero también el legislativo. Acuérdense que en los momentos más duros de la represión se aprobó la ley antibarricadas que permitía mejorar la respuesta represiva contra el movimiento popular. Se alineó el poder judicial. Represión estatal no solo fue la que se dio en las calles, sino que también, como ustedes lo han señalado, la criminalización de la protesta. Se intentó criminalizar la protesta, sacarle el componente político, transformarla en algo que ustedes habrán escuchado en los medios de comunicación masivo, un estallido delictual, es decir, aquí lo que hubo fue delincuencia desatada. Y eso te genera, Patricio, un escenario autoritario. Y ese escenario autoritario, si bien cambió el signo político del gobierno, el contexto autoritario se mantiene. Y entonces la respuesta ante los nuevos desafíos sociales, como puede ser el tema de la delincuencia, que es una realidad, vuelve a ser la única respuesta que parece conocer el Estado, que es la represión. Entonces la ley Naim Retamal está en primera línea para responder a ese desafío. El tema migratorio, ¿cómo lo hacemos? Militarizando la zona norte, el problema mapuche. ¿Cómo resolvemos el conflicto, la crisis que hay ahí, militarizando? Entonces, y para eso, para que eso tenga sentido, hay que negar, pero ¿a través de qué la negación? De una legitimación de quienes lideraron esa respuesta violenta, porque es, si yo los condeno, me estoy condenando hoy mi respuesta. Entonces, Piñera había que sacarle esta marca de haber encabezado un gobierno que violó masiva, sistemática y gravemente los derechos humanos, ¿Por qué? Porque el eje de las respuestas que dio Piñera se mantienen hoy en día. Entonces había que limpiar esa imagen. Y Carabineros, nuevamente, es en esta lógica punitivista en la que está hoy día el Estado, incluido el gobierno, tiene que legitimar a su brazo principal de actuación, que es la policía. Entonces no puede entrar en conflicto con esa policía. Entonces todo lo que se dijo en su minuto, las transformaciones para que esto no volviera a suceder, había que esconderlas, había que guardarlas en un cajón y con eso, ¿qué es lo grave, Patricio? Y con esto termino. Lo grave de esto es que no solo las bases del estallido, todo lo que señaló la senadora sigue plenamente vigente. Ella ha dicho muy claramente, no ha cambiado nada, entonces esas bases siguen ahí. Pero la respuesta represiva también sigue ahí. Entonces tenemos un escenario a 4 años de octubre del 2019 que es preocupante. Las bases siguen, la respuesta represiva se ha perfeccionado de alguna manera y cada vez encontramos menos caminos de salida a los problemas de fondo. Ni la política los está dando, ni la justicia los está dando, y cuando hay problemas de fondo y no tienen solución ni política ni judicial, ya sabemos lo que queda, y esto lo dijo Locke hace un par de siglos atrás. Lo que queda es el llamado al cielo, y ese llamado al cielo termina siendo un llamado que se hace desde las calles. Y la protesta social vuelve a aparecer como un fantasma en este país.
Sí, bueno, recordar que estamos en directo a través de la Radio Universidad de Chile y sus distintas plataformas, y también presencialmente con todo nuestro distinguido público, le decían antes, pero esto está dicho de todo corazón, con este ciclo conversatorio Derechos Humanos y Revuelta Popular. Esta es la primera fecha que lleva por título Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto popular de la revuelta de 2019, causas y consecuencias. Estamos con el profesor Rodrigo Carmi de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, con el profesor Claudio Nach, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, y con la senadora Fabiola Campillay. Hay algo, senadora, que ha revoloteado en torno a esta conversación, incluso a ratos se ha dicho, que es la dimensión de clase, ¿no? Hubo reportes de cómo el ensañamiento de la represión era mayor con las personas que pertenecían al mundo popular. A su vez, en el momento de mayor cantidad de personas detenidas sin ser sometidas a juicio, buena parte de ellas provenían del mundo popular. Así también las víctimas, que a su vez tienen menos acceso a la justicia y que a su vez el sistema les pide que confíen en las instituciones cuando no llegan en paralelo con áreas verdes, con educación, con salud, con soluciones a los problemas más acuciantes de la vida cotidiana. Bueno, eso genera un círculo vicioso. Senadora, a usted le ha tocado este tránsito desde el mundo popular a una de las instituciones más representativas de la República, ¿no? Desde ese tránsito, ¿qué podríamos decir sobre esta manera en que opera la dimensión de clase respecto a instituciones que parecen no lograr nunca legitimidad? Y a su vez, como usted decía o como usted denunciaba, la respuesta es el ejercicio de la represión.
Bueno, por décadas, como lo dije antes, nuestro pueblo, nuestra gente, la gente humilde, el obrero, trabajador, es el que ha recibido esta represión. Cuando queremos levantarnos, ahí están ellos para reprimir. Y no tan solo a nosotros, y no tan solo en el golpe y en el estallido, sino que a lo largo de la vida. O sea, vemos que de repente le dan golpizas a indigentes, personas que están en la calle, pero que a la vez cada día nosotros dejamos de creer en esa institución. Y el tema de la reforma nunca llegó. El que, por ejemplo, el general Yáñez fuese a declarar, tampoco pasó. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con eso? Es una persona que está enfrentando la justicia y está en un cargo el cual no debiera estar, el cual ya se hubiese tenido que remover desde allí, pero no se hace. El llegar en donde yo estoy, de verdad que es darse cuenta de todas las necesidades desde acá, y que eso no cambia, y que quizá nos va a costar mucho, pero sin duda tenemos que seguir luchando. Sin duda, hoy más que antes, invitamos a nuestra gente a articularnos, a volver a creer y a volver a luchar por todas esas demandas sociales que alguna vez salimos a las calles, por todo eso que no llegó, por toda esa ilusión que tuvimos algún día, volver a juntarnos, volver a conversar, a tener quizá estas conversaciones reflexivas, que podamos saber cómo seguir en adelante, cómo seguir luchando, pero hoy, al igual que en el estallido, en conjunto, todos unidos, porque no nos sirve pelearnos, no nos sirve unos allá y otros acá. Hoy nos sirve la unión, hoy nos sirve porque además de seguir luchando por todo lo que queremos, tenemos que luchar por esa memoria que muchas veces se nos intenta borrar, que muchas veces se nos intenta mentir sobre esa memoria. Mentir cuando se dice que era una manifestaciones delictuales. ¿Por qué no se dice la verdad? ¿Por qué hoy no se dice, por ejemplo, que no hemos llegado, que el poder ejecutivo, legislativo y judicial no ha llegado a nuestra gente? Y es por eso que ocurren las manifestaciones, es por eso que ocurrió el estallido. Pero sin duda, el seguir luchando es lo que nos mantiene acá. Es por darle un buen futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos. El futuro se va a construir con la verdad, se va a construir con la memoria, con la justicia. Y eso vamos a luchar nosotros. Y eso es lo que los invito, a luchar por el futuro de nuestra gente, porque todo cambie. Y no como se dice que queremos todo gratis. Eso no es así. Jamás, jamás. Nosotros entendemos cómo funcionan las cosas y no queremos todo gratis. Sí queremos que el Estado llegue. Sí queremos que el Estado social esté allí. Y no tan solo para reprimirnos, sino para ayudar a nuestra gente, para que esto cambie. Y eso también depende de nosotros, de los tres poderes del Estado. También depende de los proyectos de ley que nosotros podamos ingresar y cómo podamos trabajar por nuestra gente. Porque hay muchos proyectos los cuales están durmiendo en el Senado o en la Cámara de Diputados y no salen. Cuando es para nuestra gente, es una demora tremenda. Así es que hoy día, más que pensar en nosotros mismos, como senadores y diputados, tenemos que pensar en nuestra gente. Y eso es un llamado a toda la clase política. Es un llamado transversal. Si queremos cambios y si queremos que nuestra gente esté tranquila, tenemos que dar esos cambios y tenemos que luchar por eso. Es por eso que hoy yo estoy aquí, hoy soy senadora, pero porque entiendo que los cambios se tienen que dar desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera. No hay otra opción. Gracias.
Muchas gracias, senadora Campilla. Y bueno, suele suceder en las transmisiones radiales, el tiempo avanza subjetivamente súper rápido. Y nos quedan 10 minutos de transmisión nomás, porque además luego a las 13 horas viene nuestro noticiario, la segunda edición de Radio Análisis en directo. Entonces, les quería pedir, recurriendo a su capacidad además de autodisciplina y síntesis, de una respuesta de 3 minutos cada uno frente a la misma pregunta, que yo sé que la pregunta es complicada, Rodrigo, pero confío en tus virtudes. No es tan complicada, es lo siguiente. Hay un itinerario y un relato en curso, según el cual lo que se inició el 18 de octubre del 2019 es un abre paréntesis que cierra el 17 de diciembre de 2023, obviamente con la aprobación de la propuesta de nueva constitución. Ese relato y ese itinerario es expresado a día de hoy de manera muy abierta, basta leer el Mercurio de ayer, de anteayer, de hoy, de mañana, en fin. Pero fíjate que paradójicamente el estallido, la revuelta, ocurrió para que hubiera más derechos y esta propuesta de constitución cautela menos derechos. Está instalada la situación de los derechos humanos, Claudio, y la propuesta parece cautelar menos los derechos humanos. Y entonces la revuelta popular, según este itinerario y relato, pasaría a la historia como un momento de irrupción febril de las masas en las calles para luego volver a una normalidad, vamos a decirlo así, para volver a un día como el jueves 17 de octubre del año 2019, ¿no? Bueno, frente a ese relato, ¿qué dirían ustedes? Y con esas tres respuestas cerramos este primer foro, que es el inicio nomás de este ciclo de conversaciones que vamos a seguir teniendo. Profesor Rodrigo Carmi.
Solo diría bifurcación, es la palabra que se me ocurre, en el sentido de que la revuelta popular no tiene una continuidad con el proceso constituyente institucional, tiene una compleja relación con ese proceso, pero no es una simple relación de continuidad, y por más que se decrete desde las oficinas de cualquier lugar, digamos, ¿no?, del poder, ¿no?, las revueltas no se decretan su fin, digamos. O sea, así como no se decreta su inicio, es decir, nadie puede llamar a una revuelta, nunca funciona eso, ¿ya? Tampoco se decreta su fin. Y la relación de la revuelta es una relación de disyunción con el aparato institucional. Y digo esto también por otra razón, porque creo que deberíamos ser menos chilenocéntricos y entender que el proceso de revuelta nuestro también se inscribe en un proceso generalizado y mundial de revueltas que están teniendo lugar en distintas partes del mundo. Estamos siguiendo, digamos, seguimos estando rodeados de revueltas, lo quieran algunos o no lo quieran, digamos. Lo cierto es que, por ejemplo, una cuestión tan aparentemente anodina como la situación en Gaza, ¿no?, que es un lugar pequeñísimo en el mundo, hace estallar un conjunto de revueltas que no solamente han atravesado nuevamente al mundo árabe, sino que también han llegado a América Latina, desde Nueva York, ¿no? Es decir, la revuelta no se decreta, la revuelta se experimenta, ¿no? Y la relación de la revuelta con la institucionalidad es básicamente una relación de disyunción. No calza nunca la revuelta con la propia institucionalidad, por más que la institucionalidad quiera cerrar el proceso. Y quiero complementar un último punto, porque es cierto lo que decía Claudio y es cierto lo que dice la señora Campillay, respecto del aparataje de represión, ¿no?, que se utiliza aplicando los estados de excepción, etc. Pero también hay otro dispositivo que no funciona por represión, sino que funciona por producción de subjetividad, que es básicamente lo que aconteció en la pandemia. La pandemia, ¿no?, generó el mismo efecto, pero desde otro dispositivo más eficaz, ¿no?, que el efecto represivo de los estados de excepción. Me explico. Si los estados de excepción tenían por objetivo separar a los cuerpos, es decir, evitar que los cuerpos se juntaran para articular el afecto en común, ¿no?, la pandemia también separó a los cuerpos, ¿no? Bajo la acusación, no bajo la acusación de terrorismo, es decir, que yo me junto con Claudio y entonces somos terroristas, ¿no? Sino bajo la acusación del virus. Nos podemos contagiar, ¿no? Yo te puedo contagiar a ti, digamos, en todo caso. De cualquier manera, ¿no? Los dos dispositivos, el dispositivo jurídico y el dispositivo biomédico, funcionaron de cosuno para desarticular el afecto y la composición del afecto en común. Y en esa desarticulación se restauró el lugar del saber-poder, el lugar del saber-poder del abogado constitucionalista, del político, en un caso, y el saber-poder del médico, en el otro caso. Y justamente lo que ocurre en el proceso de restauración es una desafección, precisamente. Una desafección porque la mirada plebeya fue enceguecida, fue desarticulada su afecto en común y en último término se separó al cuerpo de su propia potencia, ¿no? Y insisto en esto, eso hace que la revuelta tenga una relación de disyunción con la institucionalidad y que por lo tanto no podamos decretar, ningún aparataje del saber poder pueda decretar en último término el fin de este proceso. Como bien decía la senadora y como bien decía Claudio, las condiciones materiales sobre las cuales irrumpió la revuelta siguen y han sido profundizadas. Entonces, lo más probable, y con esto termino, que suceda algo muy similar a lo que ha sucedido en algunos países árabes. Egipto, por ejemplo, con una represión brutal articulada por el general Sisi contra las poblaciones que se rebelaron en el 2010 y 2011, ¿no? A pesar de tener más de 60.000 estudiantes, digamos, en las cárceles, con el blanqueo que le hizo Estados Unidos por materia de derechos humanos, ¿no? Organizaciones se han vuelto a reunir, han vuelto a las calles, en Egipto, en Túnez, en distintas partes. Entonces la revuelta no se decreta por el poder, la revuelta se experimenta desde el punto de vista del mundo sensible, el mundo popular.
Muchas gracias, profesor Rodrigo Carmín. Profesor Claudio Nach.
Muy breve, Patricio. Yo discreparía de la pregunta. Yo creo que lo que se cierra el 17 de diciembre, cuando se vote, sea para aprobar o rechazar la nueva propuesta constitucional, es el proyecto de la clase política del 15 de noviembre del 2019. Aquí la clase política quiso capturar y encauzar el movimiento social a través de la discusión constitucional. Y esto ha sido una suma de fracasos. Fracasaron primero en la primera propuesta constitucional porque la gente desbordó el proceso constituyente por izquierda, digamos. Luego el 2022 intentaron un nuevo proceso que era el ideal, capturado por la clase política, y esta vez se les desbordó por derecha. Y el 17 de diciembre, sea lo que sea que pase, es el fracaso de la captura de la clase política de los procesos constituyentes. Y cuando se intentó hacer algo distinto, y aquí la senadora, yo puedo dar fe que hizo un intento muy serio de que este proceso constituyente no fuera capturado por los partidos, sino que tuviera una expresión también de sectores populares, la clase política le dijo que no a la senadora y le dijo no hay opción de nada que pueda enturbiar o modificar nuestro diseño de lo que debe ser un proceso constituyente. Y la lección que sacamos todos los que nos interesa esto es que los procesos constituyentes son mucho más complejos de lo que ha querido entender la clase política en Chile. Así que vamos a tener tema constitucional todavía un buen tiempo, porque la crisis constitucional en este país no se resuelve el 17 de diciembre, sea cual sea el resultado.
Muchas gracias, Claudio. Senadora Fabiola Campillay.
Sí, bueno, yo quiero seguir con lo que decía Claudio. De verdad que aquí no puede haber un proceso constituyente sin el pueblo, sin nuestra gente. Aquí no puede haber un proceso constituyente solo de la clase política. Hoy el proceso constituyente tenía que haber sido con el pueblo, porque es un proceso para el pueblo. Por lo tanto, de verdad que en este proceso se ha excluido hacia, hasta las mujeres. O sea, pensar en que, por ejemplo, el aborto a las tres causales hoy se pueda perder, de verdad que no es un proceso para nosotros. Por eso nosotros quisimos esperar lo que estaba saliendo de este proceso constituyente para poder tomar una postura, para poder llamar a nuestra gente de nuevamente. Y la verdad es que este proceso constituyente no nos representa. No está con nosotros, no es para nosotros. Es un traje a la medida para la clase política y en exclusiva para la derecha. Así es que, por lo tanto, alguna vez se me ha dicho que, por favor, senadora, usted tome una postura con respecto a este proceso. Y esta postura nosotros la hemos tomado y nosotros vamos a apoyar a, ¿cómo es que se llama? A la organización, a la en contra, creo que es, si no me recuerdo el nombre, porque no creemos en esta constitución. La verdad es que excluye y no están los derechos humanos que tanto hemos peleado. Y con esto no digo derechos humanos, porque cuando uno nombra los derechos humanos, hay mucha gente que se recuerda el estallido y que los derechos humanos son para la gente del estallido. No, los derechos humanos son para todas las personas. Los derechos humanos son un conjunto de derechos los cuales todos tenemos. Tenemos que tener y se nos tienen que garantizar. Y esos no están en esta Constitución. Por lo tanto, nosotros tomamos una postura y la vamos a seguir hasta el final. No me parece, vamos a seguir luchando porque este estallido no ha terminado, porque esta no ha terminado, porque todavía no conseguimos dignidad, que es lo que es por lo que salimos a las calles. Así es que un pueblo sin dignidad es un pueblo que no avanza. Así es que vamos a seguir luchando por eso y bueno, disculpando, arriba los que luchan, vamos a seguir en la lucha. Muchas gracias.
Gracias, senadora Fabiola Campillay. Bueno, esta radio de la Universidad de Chile, en consonancia con el mandato que hemos recibido, tiene el propósito de reflexionar de manera amplia y diversa sobre los distintos fenómenos que nos atañen, y así ustedes lo pueden constatar en el itinerario completo de nuestra larga e interminable programación, ¿no? 24, esta sí que es 24/7, no como otras que han aparecido por ahí. Bueno, agradecer a la senadora Campillay, al profesor Nach, al profesor Carmi, al equipo de la senadora Campillay, al equipo de la VEXCOM, está Bárbara acá y está Montserrat, y por supuesto al equipo de nuestra sala máster, Juan Carlos, Paula. Esta transmisión llega hasta acá, pero como decía recién, la radio continúa y en poquitos minutos vamos a tener la segunda edición de Radio Análisis con Natalia Palma, Claudio Medrano y con todos los acontecimientos de Chile y el exterior. Mirada puesta en Argentina, en Gaza, en los proyectos de ley que se están tramitando, en el proceso constituyente y, por cierto, en los Juegos Panamericanos. Que estén muy bien y muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile, a través del 102.5 FM y online en radio.uchile.cl, hemos presentado desde Sala Máster el ciclo conversatorio Derechos Humanos y Revuelta Popular. La primera conversación sobre graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la revuelta popular de 2019, sus causas y consecuencias. Moderó esta conversación Patricio López, periodista y director de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile invita a todas y todos sus auditores a participar del Foro de las Artes 2023, Memorar al Porvenir. La novena edición del encuentro de creación artística más grande de la Universidad de Chile. Más de 40 actividades gratuitas, como obras de teatro, conciertos musicales, talleres, performances, exposiciones e instalaciones artísticas, se realizarán entre el 12 y el 28 de octubre. No te quedes fuera y visita el sitio web www.forodelasartes.cl y el Instagram @forodelasartes para conocer todos los detalles sobre la programación.
La temporada de conciertos del Conservatorio de Santiago regresa este 26 de octubre a Sala Máster, estrenando un nuevo colectivo de cantautoras, quienes se presentarán por primera vez estrenando 12 obras que funden la poética, los ritmos latinoamericanos, el jazz, el rhythm and blues con armonías vocales. Estas obras han sido trabajadas junto a los compositores Claudia Stern y Orión León, quienes dirigen el área de songwriting y creación de canciones en el conservatorio. Además, el colectivo realizará un homenaje en conmemoración al natalicio de Violeta Parra, celebrando a la más importante cantautora nacional. Entradas a la venta en Passline y en www.conservatoriodesantiago.cl. Los esperamos este jueves 26 de octubre a las 19:30 horas en